Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. La última hora nos lleva a Venezuela esta mañana porque esta madrugada dos grandes terremotos de 7,2 y de 7,5 grados de magnitud están dejando escenas de decenas de edificios colapsados, de enormes daños materiales, sin que de momento, es pronto aún, haya un balance del número de fallecidos. Los seísmos han afectado a la capital, a Caracas, también a otros municipios próximos. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha declarado ya el estado de emergencia, mientras los equipos de emergencia están buscando aún a estas horas a personas desaparecidas. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. No hay cifra de muertos ni de heridos por estos dos terremotos y sus 20 réplicas que han tenido como epicentro el norte del país y que se han sentido en Caracas y en una decena de ciudades. Una de las más afectadas es Chacao.
Se cayeron dos edificios, mire. Se cayeron dos.
Muy cerca de la capital, donde varios edificios se han desplomado completamente, los terremotos de 7,2 y 7,5 grados se han producido a eso de las 6 de la tarde hora local, con mucha gente en sus viviendas. Por eso las autoridades adelantan que es posible que haya muchos muertos. La presidenta Delcy Rodríguez ha declarado el estado de emergencia.
Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
Mientras los rescatistas siguen buscando a esta hora personas desaparecidas bajo los escombros, muchos países de la región, también Estados Unidos, han ofrecido su ayuda a las autoridades de Venezuela. El presidente Donald Trump ha escrito en Truth Social que hay un devastador número de muertos y ha ordenado además a las agencias de su país que se preparen para desplegarse en Venezuela.
Según va empezando el día, van llegando ya, como decía ahora Ángel, las muestras de solidaridad de los gobiernos que anuncian que van a enviar equipos de rescate. Está activada toda la red de hospitales del país. Hay muchas regiones de Venezuela que están sin luz y hay en este momento miles y miles de personas buscando a personas que hayan podido quedar atrapadas. Es la gran noticia internacional del día y estaremos muy pendientes de los efectos de esos dos grandes terremotos que ha vivido el norte del país, que han sacudido particularmente su capital, Caracas, insisto, de 7,2 y de 7,5 grados de magnitud. Entre tanto, aquí en España la atención estaba de momento en el Congreso, en las explicaciones que iba a dar a la Cámara el presidente del Gobierno ante la acumulación de investigaciones a su entorno y la condena a su exministro, Ábalos. Fue la sesión clave de ayer y la que medía si Pedro Sánchez era capaz de mostrar capacidad de supervivencia en otro momento crítico de la legislatura. Su conclusión, la que extrae el presidente, es que puede seguir adelante.
Porque, señorías, si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un gobierno como el nuestro y no un gobierno del Partido Popular con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos como los que hemos conocido, no los hemos tapado, los hemos perseguido. ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan connivente, señor Feijóo? Ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a continuar.
Moncloa había avisado de que Sánchez saldría a la ofensiva y eso hizo contra el Partido Popular, al que, como ahora escuchábamos, le reprochaba su silencio ante la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso. Al presidente le contestó un Feijóo muy duro, que le acusó de falta de dignidad y de querer seguir para seguir delinquiendo.
Mire, yo no sé quién le ha aconsejado que su mejor defensa es poner el ventilador contra otros, pero bueno, vamos allá. Vuelve usted con Ayuso, esa obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Por supuesto que al señor P.S. le estoy dando lecciones y se las daré mientras me dedique a la política, señoría. A mí no me ha financiado mi carrera ningún magnate de la prostitución. Usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad.
El tono fue muy bronco, como se esperaba, pero evidenció no solo la batalla con la oposición, sino también una relación que se complica entre el gobierno y sus socios, que se dijeron insatisfechos por lo que llaman el y tú más del presidente. Denuncian desde la izquierda que hay socios que trabajan para el Partido Popular, dicen, pero siguen pidiendo más a Sánchez, una hoja de ruta, es lo que le reclama Gabriel Rufián de Esquerra, o prepararse para el fin, según advierte Jone Belarra de Podemos.
Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh?
Allí comenzaba su ciclo político y yo creo que hoy mejor que yo, mejor incluso que sus adversarios, sabe perfectamente que su ciclo ha terminado.
Sánchez retó a Rufián a explicarle de parte de quién hablaba y también fue relevante su enfrentamiento con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que le dijo directamente que se apartara y deje que el Parlamento proponga a otro candidato. Mientras el Parlamento retrataba la tensión política, la crónica judicial acumulaba más compromisos para el presidente Sánchez, para el PSOE. Uno ya esperado, la mujer de Pedro Sánchez acudió a entregar su pasaporte al juez Peinado. No podrá salir de España y se tendrá que personar ante ese juzgado cada 15 días. Y el otro, también muy relevante, es el informe de la UDEF, que ahora vincula a Zapatero con otro presunto tráfico de influencias. En este caso, para mediar entre una empresa peruana y el gobierno de Bolivia. Es un nuevo informe de la UDEF que vuelve a apuntar a Zapatero mientras se fueron filtrando las conversaciones del expresidente con su secretaria, en las que Zapatero reacciona a la detención de Julio Martínez diciendo que viene una temporada ácida. Fue todo los momentos en el Congreso, la defensa cerrada que hizo Sánchez de su predecesor.
De primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia. Colabora con la justicia, lo ha manifestado. Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece.
Hoy, por cierto, el Congreso votará la moción del PP para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Y en el capítulo judicial, hoy declara en la Audiencia Nacional Jacobo Teijelo, que es el abogado de Santos Cerdán, imputado también, como saben, en el caso Leire. Y aún una cosa más del exterior, en Colombia, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, ha reconocido ya la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella.
He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso.
Cepeda se distancia así del presidente Gustavo Petro, que todavía se resistía a dar por terminado el proceso electoral. Hoy ya sí, parece que buena parte del país se libra de la ola de calor, aunque todavía vamos a tener temperaturas muy altas. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días, especialmente en el este de la península y también en Baleares, pero en la mayor parte del país el descenso será significativo, de unos 10 grados, pero claro, pasaremos de temperaturas como las de ayer por la tarde, por encima de los 40 grados en gran parte del Cantábrico, a máximas igualmente alrededor de los 30 grados. Calor, pero un calor propio para estas fechas. En cambio, en el Mediterráneo, también en el Valle del Ebro, temperaturas máximas esta tarde todavía entre los 35 y 40 grados. Veremos más nubes, pero continuará haciendo sol la mayor parte de horas. Las nubes más activas ya ahora mismo en Galicia, donde las tormentas descargan con intensidad y lo irán haciendo en distintos momentos de la jornada. Cuidado, porque además con granizo de gran tamaño y también fuertes rachas de viento, tormentas que durante la tarde afectarán de manera más aislada al resto del centro y norte de la península.
De los deportes, y además de la victoria en la Liga ACB del Valencia Basket, en el Mundial ya conocemos el partido que abrirá la noche del domingo a la ronda de 16avos. Sampe, buenos días.
Buenos días y felicidades por esa
Gracias.
Liga. Sudáfrica-Canadá, 9 de la noche en el Estadio Inglewood en Los Ángeles. Es el primer partido de esta ronda, la primera ya con eliminación directa después de los resultados que han completado esta madrugada el Grupo A, México 3, República Checa 0 y Sudáfrica 1, Corea del Sur 0. Y los del Grupo B, Suiza 2, Canadá 1 y Bosnia 3, Qatar 0. En cada grupo, México y Suiza pasan como primeros, Sudáfrica y Canadá como segundos, como terceros tendrán que esperar todavía Corea del Sur y Bosnia, eliminados ya la República Checa y la Qatar de Julen Lopetegui. En el C, Marruecos 4, Haití 2 y Brasil 3, Escocia 0. Brasil es primero, Marruecos segundo. Los escoceses tienen que esperar. Hoy se completan otros tres grupos: 10 de la noche, Curazao, Costa de Marfil en Filadelfia y Ecuador, Alemania en Nueva York del grupo E, a la misma hora en Carrusel. A la 1 de la madrugada, los del grupo F, Túnez, Holanda en Kansas y Japón, Suecia en Dallas, la primera media hora durante el larguero. Y a las 4 de la madrugada, misma hora en Carrusel, Estados Unidos, Turquía en Los Ángeles y Paraguay, Australia en San Francisco, los dos del grupo D.